En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Croal.
Fernando, siempre es un gusto recibirte aquí en RR Noticias.
Gracias, Ángel, y un placer estar aquí contigo.
¿Muchos temas de agenda nacional?
Pues sí, siempre los hay, Ángel, y fíjate, el día de ayer sucede algo interesante. Este evento que tiene lugar en el Senado de la República, al que asisten pues la crema y nata de los senadores de nuestro país, y en el que el asesor jurídico de la presidencia de la República, el señor Julio Scherer Ibarra, hace una serie de manifestaciones interesantes y presenta a los senadores. Es curioso, ¿no? Porque presentó sin presentar. O sea, ¿a qué nos referimos? Les hizo una presentación de un paquete de reformas legales en materia criminal, para decirlo en términos amplios, ¿no? Que tienen que ver con federalizar el Código Penal y de procedimientos penales, claro. Y tiene que ver con generar tribunales especiales en algunos casos. Y
homologar,
tiene que ver,
delitos, etcétera.
Exacto,
etcétera.
El tema patrimonial, de cómo van a solicitar su presupuesto determinadas dependencias y demás. Pero finalmente temas muy controvertidos. Y se tomó, me parece, como lo dijo el propio Ricardo Monreal, el líder de Morena en el Senado, que es el partido mayoritario, con sensatez se decidió afinar conjuntamente algunos aspectos de esta propuesta para que tenga ya después, ahora sí, una presentación formal como iniciativa. Aparentemente, una vez que inicia ahora el 1 de febrero el periodo ordinario de sesiones, ¿no? Para que llegue directamente al Senado, claro, de la República y, bueno, siga su trámite parlamentario, ¿no? Antes de entrar, Ángel, al contenido interesante de estas propuestas, vale la pena retomar lo que dijo Julio Scherer ante los senadores. Básicamente lo que dijo es: no tenemos un sistema de justicia eficaz. Vaya, no dijo nada que no sepamos. Y la impunidad en este país es del 99%, ¿no? Y eso lo sabíamos, ¿no? Lo que es curioso es que hoy lo reconozca quien determina las políticas jurídicas desde la presidencia de la República, en una presidencia de la República que llegó con un apoyo ciudadano sumamente importante y que cuenta con el apoyo parlamentario del partido del presidente también de una manera determinante.
Sí.
Normalmente se negaban estas cifras. Decía, bueno, sí hay un problema de impunidad, pero no es de ese tamaño. Ayer Julio Scherer, que finalmente es una voz de la presidencia de la República, lo reconoce. ¿Cómo llegan a esta cifra, Ángel? Bueno, pues de 100 delitos que se cometen en este país, únicamente se denuncian 3 de cada 100, de 10, 3 de cada 100, o sea, se denuncian 30 de cada 100, y de esos 30 se integra la carpeta de investigación y se ejerce la acción penal únicamente en 15, y de esos 15 se concluye el proceso propiamente jurisdiccional en materia penal únicamente en la mitad, en 7, y de esos 7 únicamente en 1 de cada 3. Sanciona efectivamente, ¿no? Lo que nos da por ahí un 1.6%, pero básicamente, si redondeamos, andamos en el 1.1% de eficacia de nuestro sistema de justicia penal. Y llevamos, Ángel, años y años con esto. O sea, estas cifras vienen de décadas prácticamente. Así es. Entonces, es sin duda importante que se le meta mano. No podemos llegar a resultados diferentes haciendo lo mismo. Si le seguimos metiendo agua, limón y azúcar, pues va a ser limonada, sí, aunque queramos que sea anaranjada. Que son temas cuestionables, sin duda lo son. Pero fíjate, ¿de qué tamaño será el problema? Que una de las propuestas que trae este paquetazo en materia penal es que se creen tribunales especiales para juzgar a los jueces y magistrados que actúen indebidamente. O sea, ¿cómo? En el fondo, ¿de qué tamaño es el problema que se reconoce? Fíjate nada más, que tenemos que crear jueces para juzgar a nuestros jueces.
Tribunales para juzgar a estos jueces, pero además es un hecho inédito en la historia de este país el hecho de que se reconozca que también en el lado de la impartición de justicia, en el lado de los jueces, hay corrupción. Porque, seamos honestos, hasta el día de hoy, bueno, por lo menos hasta la administración pasada, hasta el último día de la administración pasada, se quería hacer parecer ver a los jueces como estos señores de las películas norteamericanas que siempre son sabios y toman decisiones salomónicas, cuando en la práctica, y lo hemos venido viendo a lo largo de estos meses, están metidos en una serie de corruptelas impresionantes.
Claro, nos cansamos de echarle la culpa a lo que fue el Ministerio Público, ahora a las famosas fiscalías. Y no dábamos ese paso para reconocer efectivamente, Ángel, que era una ilusión que tuviéramos un sistema ya de impartición de justicia,
cierto,
tan descompuesto como el que tenemos. Y bueno, sin duda también el de procuración de justicia está mal y se están haciendo esfuerzos, pero nos retrasamos en el otro, ¿no? Uh-huh. Que participe el legislativo a través del Senado de la República o de la Cámara de Diputados o de ambos, como quieras, en la designación de los magistrados, a mí no me parece que sea adecuado. Creo que hay una intromisión, una invasión de la esfera competencial de un poder en el otro, que lo que va a acabar generando es un legislativo dominante del poder judicial. Y finalmente nuestro legislativo está partidizado, o sea, se compone hasta en su propia estructura, se habla de grupos parlamentarios. Entonces vamos todavía a politizar más la impartición de justicia y la vamos a partidizar, ¿no? Entiendo que lo que quieren es quitar esas cadenas de influencia que venían desde ministros de la Corte, como ahora se vio con Medina Mora, uh-huh, y que influenciaban al grado de determinar quiénes eran los magistrados, los jueces, los secretarios de estudio y cuenta, okay, etcétera, y que se generaban cotos de poder que iban enquistándose en la estructura de la justicia mexicana, al grado que llegamos a tener dos ministros que eran hermanos y otro de ellos era magistrado y los sobrinos eran jueces y generaban verdaderas grupos políticos al interior del Poder Judicial.
Pues eran mafias familiares.
Exactamente, lo que es totalmente indeseable, pues, ¿no? Sí. Pero yo no sé qué tan conveniente sea que el legislativo participe de esa manera, ¿no? Designando jueces. Hay antecedentes en los Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Nueva York, se vota. Se elige popularmente a los miembros del equivalente al Tribunal Superior de Justicia del Estado, ¿no? ¿Eso es bueno o malo? Pues híjole, ahora métele encima de todo el tema electoral. A ver, ustedes juzguen, ¿no?
Y el que tenga más saliva tragará más pinoles seguramente.
Así es, ¿no?
Pero sin duda hay algo aquí que nos dejará para una reflexión que es necesario realizar. Este gobierno se ha venido aprovechando a nivel federal del gran respaldo popular que tuvo en las urnas y en consecuencia del respaldo que tiene también como partido mayoritario en las dos cámaras. Y aprovechándose de eso, efectivamente, pues está moviendo muchas cosas que ellos creen que están, vamos, enquistadas, que son tienen mucha corrupción, etcétera, etcétera. El tema es que, como dices, le están dando un poder supremo al legislativo por encima de los otros dos, y aquí en política y en este país menos, las cosas no son eternas. Mañana, si hay un cambio en la composición del legislativo, estaríamos generando nuevamente condiciones para que un partido omnipresente, el del color que sea, vuelva a acomodar las cosas a su gusto y conveniencia y no necesariamente para beneficio de los ciudadanos.
Pues sí, ahora, Ángel, es bien curioso, ¿no?, que en el 2019 regresamos al origen del sistema político que dio servicio durante muchas décadas al país y que después se desgastó. Lo decía Daniel Cosío Villegas, este politólogo fundador del Colegio de México, que los dos pilares del sistema político mexicano eran un presidente fuerte y un partido hegemónico. Uh-huh. Hoy regresamos al presidente fuerte y al partido hegemónico. Por eso vemos, Ángel, que a diferencia de lo que pasó en anteriores administraciones que no tenían estas condiciones, todo sale, que no quiere decir que sean reformas positivas o adecuadas todas.
Claro.
No, qué bueno que se haga, pero las cosas se pueden hacer mal y se puede llegar a peor, eso también es un hecho. Pero lo cierto es que todo sale, ¿no? Los propios senadores de oposición, ayer y veíamos allá a nuestro paisano Mauricio Curi, a Osorio, al propio Mancera con una cara larga, 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 se le queda viendo feo al fiscal, algo sabrá. Pero bueno, están ahí porque no les queda de otra. Porque saben que su participación como oposición hoy, con los números que hay en el Congreso mexicano, está limitada a participar y ejercer la presión política de oposición con la participación y no con los votos, porque no los tiene. Uh-huh. Y eso lo decidió la ciudadanía.
Estoy,
¿no?,
de acuerdo.
Pero qué curioso que el sistema político que se descompuso durante tantos años por la falta de esos dos ingredientes, hoy regresan los ingredientes con López Obrador y con Morena y vuelve a darle funcionalidad. Cuando menos las cosas están saliendo. Insisto, no estamos haciendo un juicio de valor si están bien o mal, pero la maquinaria volvió a operar, el engranaje volvió a funcionar porque así estaba diseñado, ¿no?
Veremos cómo camina esta propuesta de reforma que se ha presentado el día de ayer y si además, bueno, pues una vez que camine, pasa del papel a los hechos, que es ahí donde va a estar la gran cuestión.
Exacto, y finalmente sí hay una intromisión porque en cada... México son muchas realidades regionales e incluso estatales. Entonces, querer determinar todos los delitos bajo una misma, un mismo paraguas para todo el país, sin duda eso con el tiempo va a generar una unidad jurídica, pero en principio va a ser disruptivo sin duda, ¿no?
Ya veremos en qué acaba todo esto. Gracias por estar aquí con nosotros.
A ti, Ángel, excelente jueves.
Fernando Ortiz Proal con ustedes como cada jueves. Son las 7:50, regreso enseguida contigo.